Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Y hoy con Lorena Ruiz vamos a conocer un poquito más de cerca cómo es la vida de los autónomos en España.
El Balance de la Economía.
Esta tarde tenemos con nosotros a Judith González, consultora de comunicación clara en Prodigioso Volcán. ¿Qué tal, Judith? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde Prodigioso Volcán habéis elaborado un informe sobre la claridad institucional y una de las principales conclusiones es la gran dificultad que tienen los autónomos para poder darse de alta. Cuéntanos un poco, ¿cómo va esto?
Sí, efectivamente, hemos elaborado un informe sobre la claridad de la comunicación, en este caso de los trámites que cualquier persona, cualquier ciudadano tiene que hacer si quiere darse de alta como autónomo o empezar a trabajar por cuenta propia. La verdad es que lo que hemos encontrado es que hay bastantes dificultades en este proceso porque la comunicación, digamos, la manera, el modelo de comunicación que tienen nuestras administraciones, pues no suele ser el más claro ni el que las personas entienden con más facilidad.
Y bueno, ¿y por qué es tan difícil entender esta información y los procesos que vienen desde la administración? Ya no solo para los autónomos, sino en general, en cuanto, yo que sé, vas a renovarte el DNI, te dan el DNI este electrónico y ya es caótico el hecho de darte de alta en ese trámite.
Bueno, pues en realidad lo que suele pasar es que, para empezar, hay mucho ruido en torno a la información que recibimos de las administraciones. Digamos que cuando, por ejemplo, buscamos algo en Internet, vemos que encontrar la información precisa que necesitamos no es fácil. Nos aparecen innumerables páginas de las administraciones, muchas veces con contenido duplicado, con contenido incluso desactualizado, y llegamos incluso a encontrar contenido contradictorio entre las propias webs de las administraciones. Esto nos lleva un poco a pensar que lo que sucede es que, digamos, que sobra contenido, pero falta información precisa y completa. Cuando la encontramos, además, la información no suele estar escrita en un lenguaje claro. Normalmente suele tener una jerga, que es una jerga técnica, que es complicada y que cuesta entenderlo. Esto hace que el proceso, en cualquier proceso, darte de alta como autónomo, el DNI, como tú misma citabas, pues sea al final, haya mucha incertidumbre en este proceso, porque no tienes la seguridad de estar entendiendo lo que tienes que hacer ni de estar haciéndolo bien.
Precisamente de esta claridad y de esta facilidad depende en muchos casos la confianza que generan los ciudadanos en las administraciones, ¿no es así?
Sin duda, sin duda. Pensemos que una de las cosas que más rápidamente nos da confianza es entender lo que nos dicen. De hecho, cuando muchas veces nos peleamos o nos cuesta sacar un proceso adelante, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda, por ejemplo, poder acudir presencialmente a preguntar nuestras dudas, tener un teléfono en el que poder hacer nuestras consultas. ¿Para qué? Para tener una persona a la que preguntarle y que nos explique las cosas de una manera en la que nosotros la entendamos. Pensamos, por ejemplo, en cuánto tiempo y cuánto dinero le cuesta esto a nuestras administraciones, cuando en realidad si la comunicación de las propias administraciones ya fuera lo suficientemente clara, pues la persona lo haría la primera, la entendería lo que tiene que hacer con más facilidad, mejoraría esa confianza y las administraciones, oye, pues se ahorrarían tener que estar explicando siempre los mismos puntos.
Bueno, ¿podemos decir que las tecnologías están más que ayudando, complicando las cosas, o esto ha sido así de siempre hasta cuando se tenía que ir presencialmente a hacer los trámites?
Pues yo creo que las tecnologías han heredado una oscuridad que ya era muchas veces propia del lenguaje administrativo. Hemos, empezado a digitalizar de la misma manera, o hablando, comunicando de la misma manera en la que ya lo hacíamos antes. Lo que sucede es que ahora, con las nuevas tecnologías, lo que estamos haciendo es hacer más brecha digital y hacer más grande la brecha digital que ya hay. Porque si a los problemas de lenguaje le sumamos problemas en accesibilidad, en usabilidad, en el propio diseño que tienen muchas veces las páginas web de las administraciones, que no es instruccional, que no tiene un paso a paso que nos vaya guiando, pues lo que hacemos son absolutas vías muertas en los que las personas llegan, digamos, a pegarse, si me permite la expresión, con una pantalla con la que no pueden resolver las cuestiones que, sin embargo, oye, pues necesitan resolver, porque recordemos que muchas veces con las administraciones lo que hacemos son trámites a los que a lo mejor tenemos derecho, pero también muchas veces a los que estamos obligados. Con lo cual, oye, es que hay que hacerlos muchas veces, ¿no?
Volviendo un poco al tema de los autónomos, España es un país de pymes y hay más de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia. ¿Cómo es la relación de los autónomos con las administraciones?
Pues es una relación complicada, muy complicada. Fíjate que simplemente para el proceso, para darte de alta como autónomo, lo que específicamente nos hemos centrado en este informe, pues una persona deberá consultar hasta unas 11 páginas web oficiales para completar unos 4 o 5 trámites, y esto es solo para darse de alta. En todos los niveles, además de la administración, porque darse alta como autónomo implica recorrer varios niveles de administración, desde la estatal a la autonómica y la local, si se quiere finalmente abrir un comercio en la ciudad en la que se resida, pues en todos los niveles de la administración hemos encontrado que hay información desfasada que directamente podía suprimirse. El lenguaje, además, no es nada claro. Y un problema especialmente grave es que hemos encontrado nombres muy poco intuitivos que son los que, sin embargo, se emplean para denominar a los trámites. Por ejemplo, el trámite en sí, para darte de alta como autónomo, se llama Censo de Profesionales, Retenedores y Empresarios. Uh-huh. Oye, es algo que yo creo que ninguna persona buscaría en Internet de manera intuitiva, ¿no?
No, la verdad,
Censo de Retenedores, ¿no? ¿Por qué no llamarlo, oye, pues alta de autónomo o, no sé, un nombre, digamos, que las personas ya tengan asociado a ese trámite? Porque es que al final lo que pasa es que navegas por páginas web muy complicadas, que tienen muchísima información, que son muy densas, que tienen un lenguaje muy oscuro y que encima, digamos, no sabes ni exactamente lo que estás buscando, porque con estos nombres es muy complicado dar con el trámite en concreto que uno necesita hacer.
Vamos a ir un poco al principio. Cuéntanos, para nuestros oyentes, ¿qué pasos tiene que seguir una persona para darse de alta como autónomo?
Bueno, pues como te decía, implica recorrer un poco todos los niveles de la administración. Para darse de alta como autónomo es necesario pasar por la web de la Seguridad Social, después necesitas pasar por la web de la Agencia Tributaria y después, si quieres abrir un local, tienes que ir a las web de tu ayuntamiento, de la ciudad en la que quieras, digamos, abrir físicamente ese negocio, y si además quieres, pues, pedir alguna ayuda, como el kit digital o demás, tendrás que vértelas también con tu administración autonómica, la de la comunidad autónoma en la que residas. Implica familiarizarte con una serie de conceptos y de términos que normalmente no se tienen no se conocen de antemano, ¿no? Los códigos, a lo mejor CENAE o el código IAE, pues son códigos que no se conocen, y buscarlos, para que nos entendamos, son códigos en los que al final se clasifican las actividades laborales que uno puede ejercer. Pues uno es el código, digamos, si quieres abrir una peluquería, y otro es el código, pues si uno es pescador, por ejemplo, ¿no? Son códigos distintos con los que se marcan distintas actividades laborales. Pero encontrar esos códigos, saber exactamente cuál es el que corresponde a tu profesión, y luego hacer que encaje con el código de Hacienda para que se desgrabe el IVA bien y todo haya rodado, es bastante complicado. Es un proceso con el que hay que familiarizarse, digamos.
Comentabas que bueno, que hay que visitar múltiples páginas web, creo que has dicho 11 en total de la administración. ¿Cuál es la que más problemas?
Hasta 11.
¿Cuál es la que más problemas suele presentar, la más difícil?
Todas las páginas web tienen problemas. Nosotros, en nuestra manera de abordar los análisis de comunicación clara, y así también está establecido en este informe, evaluamos 4 pilares básicos: cuestiones relativas al lenguaje, al diseño, a la usabilidad y la accesibilidad. Y todas las páginas web tienen problemas en estos pilares. Es verdad que la accesibilidad suele ser, digamos, un pilar que las páginas web oficiales de las administraciones suelen aprobar, porque de hecho la ley les obliga a que sea así, pero todo lo que es relativo al diseño y al lenguaje que emplean esas web es manifiestamente mejorable.
Bueno, y si comparamos la de la Administración Central con la de los ayuntamientos, ¿quién suele poner más énfasis en facilitarle la vida a los ciudadanos?
Es distinto. También hay que pensar que los ayuntamientos, dependiendo también del ayuntamiento en concreto del que estemos hablando, no es igual, por ejemplo, los recursos que tienen los consistorios más grandes que los ayuntamientos que son más pequeños. Quiero decir, en los ayuntamientos hay muchísima variación. Mientras que las páginas web que son estatales, pues incluso tienen varias páginas web. Por ejemplo, la Seguridad Social, es verdad que se nota en las últimas páginas web que ha hecho, porque tiene varias, se nota una mejora, digamos, un poco en la cercanía y en el tono con que habla a la ciudadanía y a las personas destinatarias de su web. cosa que, por ejemplo, en la agencia tributaria pues necesita un poco mejorar más, porque verdaderamente la agencia tributaria tiene un contenido muy denso explicado con un lenguaje muy, muy técnico, demasiado técnico.
Y bueno, ¿podrías dar algún consejo a estas personas que están en proceso de darse de alta o a las que se están planteando hacerlo?
Bueno, pues yo creo que paciencia, esto es una cuestión un poquito de ir paso a paso y de ir esclareciendo todos los temas que uno tiene que ir resolviendo hasta dar exactamente con el enlace, el trámite en concreto. Yo creo que paciencia. También es una cuestión, si me permites darle la vuelta a la pregunta, casi la recomendación se la haría a las administraciones, y es que trataran un poco también, oye, de ponerse en la piel de la otra persona, porque al final pensemos que, bueno, las administraciones tienen, digamos, una vocación, ¿no?, si me permites, de servicio público, y ponerse un poco en la piel de la persona que llega desde el otro lado, que no conoce exactamente lo que tiene que hacer ni cómo es el proceso, y que donde verdaderamente podría aprender cómo hacer las cosas es en las páginas web oficiales. Entonces, si se contaran con un lenguaje más claro o con un diseño más instruccional, creemos que de verdad son trámites que no tendrían por qué ser tan, tan complicados.
Claro, justo ahora te iba a preguntar qué soluciones le darías a las administraciones, pues, para cambiar y poder ser más accesibles.
Pues las administraciones tienen un poco que darse cuenta de que por debajo de todo esto lo que está, digamos, es el derecho que tienen las personas a entender, ¿no? Oye, a entender la información que las administraciones le comunican, la información que al final es importante para los distintos ámbitos que tenemos en la vida, ¿no? Tanto como tú decías antes, para, oye, renovarme el DNI o sacarme el certificado digital, como porque a lo mejor en mi faceta profesional, pues voy a emprender una actividad profesional por cuenta propia. Entonces, ahí lo que se necesita, digamos, es que las personas sean capaces de entender por sí solas la información que reciben de sus administraciones. Es como te decía, ese ponerte un poco en la piel del otro. A partir de ahí, lo que se puede hacer es implantar proyectos de comunicación clara. ¿Para qué? Para que el lenguaje que emplean sea más fácil de entender para todas las personas. Ojo, igual de riguroso, no digo con esto que vayamos a caer en simplificaciones que no vienen al caso. Se puede escribir claro y al mismo tiempo ser garantista y ser preciso, como exigen el lenguaje técnico, ¿no?, el lenguaje de las administraciones, de la agencia tributaria y demás. Entonces, mejorando ese lenguaje y mejorando el diseño instruccional y la usabilidad de las web, se podría dar, vamos, completamente un giro radical a estas páginas web.
Sumando las páginas web de la administración central con la de los ayuntamientos, bueno, habrá unas cientos de páginas web que tendrían que hacer cambios. ¿Cómo de costoso sería esto? Mucho, calculo yo, ¿no?
Bueno, pues indudablemente sí que lo sería, pero también es una cuestión, quiero decir, de ir poco a poco planteándose el modelo de comunicación que queremos tener como administraciones, ¿no? ¿Cómo queremos que hable la Seguridad Social? ¿Cómo queremos que hable la Agencia Tributaria? Si nosotros queremos que cuando alguien le llegue una carta de la Agencia Tributaria se eche a temblar, o queremos, oye, que la abra con confianza sabiendo que, bueno, que va a sacar 3, 4, 10 folios de ahí, que los va a leer, que los va a entender, que a lo mejor ha habido algún problema o algún malentendido, pero que lo podrá solucionar, ¿no? Es una cuestión un poco de hacia dónde queremos ir. A partir de ahí, lo que tenemos que hacer es empezar a utilizar una comunicación muchísimo más clara. Ahora, hoy, desde esta misma tarde, ¿no?, en el trabajo que hacemos, en lo que publicamos diariamente, lo que nuestros funcionarios, vaya, publican diariamente en sus páginas web, y cojamos todo el contenido que tenemos atrasado y tranquilamente vayamos mejorándolo, vayamos viendo qué información está repetida y, por tanto, oye, pues a lo mejor la podemos directamente despublicar, porque lo único que hace es meternos ruido, ¿no? Como te decía antes, es un problema a veces la cantidad de ruido que hay. Y qué información merece la pena, porque es válida, porque sigue estando actual y sigue siendo vigente, pues qué información necesitamos simplemente reescribir o rediseñar o reestructurar. Es decir, herramientas hay, sin duda, para irlo haciendo poco a poco, progresivamente. Claro, esto no se conseguiría de la noche a la mañana, pero sería un cambio que las personas sí que empezarían a notar, vamos, desde el minuto cero.
Bueno, pues a ver si nuestras administraciones toman nota. Judith González, consultora de comunicación clara en Prodigioso Volcán. Muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Muchas gracias a vosotros.